¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! ¡Buenos días! Tiempo de Juego. Bienvenidos al remate de la jornada número 30 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en la Liga Santander. Un remate largo que empieza ahora a las 2 y que termina a las 10 de la noche con el partido por el liderato para el Real Madrid, Real Sociedad, Real Madrid, y por Europa, por la Champions para la Real. Antes, a las 7 y media, el Valencia-Osasuna. Y ya se está jugando en Balaídos el partido que va a dilucidar a cuánto está el kilo de permanencia después de 30 jornadas. El Celta de Vigo, que marca la salvación con 27, recibe al Alavés, que tiene 35, 9 más que el descenso y que busca la tranquilidad, como hizo ayer, por ejemplo, el Levante frente al Español. Comenzó el Celta-Alavés. Antonio Estevez, Santi Peón. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sí, ya tenemos fútbol en Balaídos en esta nueva oportunidad que tiene el Celta para seguir huyendo en la medida de lo posible de los puestos de quema, de los puestos de descenso. Teníamos además dos dudas en la previa, las dos evidentemente ya resueltas. La primera, Nolito, fichaje estrella en este tramo final de temporada, iba a ser titular. Pues no, de momento el sanluqueño espera su oportunidad desde el banquillo. La otra gran duda en el Deportivo Alavés, ¿quién sería el portero titular elegido por Garitano? Finalmente Pacheco sigue en la banqueta después de todo lo sucedido en esta última semana. Tiene los 11 Antonio Estevez, del Real Club Celta, del Deportivo Alavés. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Parecía que el Celta iba a jugar un 4-4-2, pero de inicio apostamos por el 4-3-3. Rubén bajo palos, con Kevin Vázquez, Murillo, Araujo y Lucas Olaza en línea defensiva. Centro del campo para Beltrán, Olcay, Yokuslu y Rafinha Alcántara. Arriba, por la derecha, Yago Aspas. En el eje, Fedor Smolov. Por la izquierda, el ex barcelonista Denis Suárez. Por su parte, el Deportivo Alavés arranca 4-4-2. En la puerta, tú lo decías, Roberto Jiménez, Martín Aguirre Gaviria con la guardia Magallán y el debutante Javi López como lateral izquierdo en la zaga. En la línea medular, Borja Sainz, Pera Pons, el serbio Feisa y Edgar. Arriba, un excéltico, José Lu, un exdeportivista, Lucas Pérez.
Esto lo está arbitrando el cántabro Cordero Vega. Va a estar arropado desde el VAR por Álvarez izquierdo. 4 y medio de la primera parte. Ha empezado mejor el Celta. De momento no tenemos goles en Balaídos. Celta 0, Deportivo Alavés 0.
Pues presentadito queda este partido que van a comentar en Tiempo de Juego Andoni Cedrún y Óscar Pereiro. En segunda, jornada número 34, jornada que se va hasta mañana lunes, que se juega a las 10 menos cuarto el Real Sporting Real Oviedo, el derbi asturiano. Hoy tenemos a las 5, Mirandés Ponferradina y Racing de Santander Tenerife. 2 también a las 7 y media, Albacete Huesca y Cádiz Alcorcón. 10 menos cuarto, Fuenlabrada Numancia. En fútbol internacional, hoy hay Premier, juega el Liverpool a las 8, visita al Everton. Partido de rivalidad, 3 de la tarde Newcastle Sheffield, 5 y cuarto Aston Villa Chelsea. Y en el calcio italiano, dos partidos para ir poniendo a pre el calcio, que se quedó con una jornada ahí a medio jugar. 7:30 Atalanta, equipo de Champions, Sassuolo. Y a las 10:45 el Inter Sampdoria. El Inter es tercero a 9 de la Juventus, que es el líder del calcio italiano. Mientras dormías, destituido Rubi. Bueno, no, cada uno hace lo que quiere. Destituido Rubi como entrenador del Betis. A la 1:48 se hizo oficial que Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva, lo que viene a ser un director deportivo más o menos, se hace cargo del equipo hasta final de temporada. Luego ampliamos con Oliva el descanso del partido de Balaídos. Y De Jong, del Barça, que no ha jugado en los dos últimos encuentros, el último en Sevilla se dijo que tenía una sobrecarga, ahora se dice que está lesionado en el solio, una lesión que queda pendiente de evolución. Y en polideportivo todo esto, a partir de las 3:30, nueva jornada, la tercera del grupo A de la fase final de la Liga Endesa en Valencia, en la Fuente de San Luis. 3:30 Tenerife-Bilbao, 6:30 Juventud Unicaja, 9:30 Barça-Baskonia. Baskonia, que es el líder, que tiene 2-0 y más 30, el Barça, que es segundo, 2-0 y más 15. De aquí sale el líder después de tres jornadas. ¿Y qué más hay? Bueno, en la NBA se ha anunciado una especie de hoja de ruta hacia la vuelta a la competición. El martes empiezan los entrenamientos y se va a permitir que estén en las instalaciones 4 jugadores y 10 del staff técnico. Cosa rara, ¿no? Hay el doble y un poco más de staff que de jugadores. Pues 4 y 10, del 1 al 9 de julio podrá haber 8 jugadores y luego ya viaje a Orlando para entrenar todos a la vez que se empieza la competición en Disney World. Ahí con Mickey y toda esa gente. Y por si alguien quiera ir ciclismo, vuelve el ciclismo de máximo nivel con los campeonatos de Eslovenia, donde están Roglic y Pogačar, primero y tercero en la pasada vuelta. Hay tenis, el Adria Tour y la Liga UTS, que están haciendo de placebo para los que les gusta la raqueta. Y la última jornada del RBC Heritage de Golf, de la PGA en Carolina del Sur, donde está de líder el inglés Tyler Hatton, con menos 15, y Sergio García a 2 golpes. Las 2:07, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, es tiempo de juego.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, y ahora para no marcarla, tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¿Te funciona todo, Andrea Peláez? Muy buenas.
Por suerte, me funciona todo, sí.
¿El Twitter?
Y lo del programa también. El Twitter, arroba TJCope.
Qué cositas sabemos de repente, ¿eh?
Bueno, anda, sabemos que te funciona porque has sido padre hace poco. Pues sí, en Facebook...
Ah, pero estabais hablando de eso.
No,
de verdad.
Por siempre, supuesto que... ¿Por quién
igual,
nos tomas?
Siempre igual.
¿Facebook?
Tiempo de juego COPE.
¿El Facebook?
Facebook.com/ tiempo de juego.
¿El Instagram?
Tiempo de juego COPE, arroba tiempo de juego COPE.
¿El YouTube?
Tiempo de juego COPE.
Es cosa muy de Nacho Pla.
Es de Nacho Pla.
¿Y el número de WhatsApp, que sigue sin venir Mansilla?
677-580-461.
Comentan de viva voz Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No está mal la salidiña del Celta, ¿eh? Al campo.
Hacía mucho tiempo que no veía salir al equipo con la actitud que lo estamos viendo en estos primeros 8 minutos. La verdad que me está gustando muchísimo. No sé si la llegada de Nolito ha hecho que algún jugador haya visto que podría peligrar su puesto o lo que fuera, pero la verdad que me ha gustado muchísimo cómo ha salido el Celta en el día de hoy. Y es la actitud que debe tomar cuando estamos ante un partido que es vida o muerte.
Hoy sabremos a las 4 más o menos lo que valdrá la salvación. Pueden ser los 27 del Celta si pierde, los 28 del Celta si empata, o los 29 del Eibar si gana el Celta y se pone con 30. Andoni Cedrumola, Andoni, muy buenas.
Muy buenas, Eri.
Y el Alavés que busca la tranquilidad.
Sí,
la con cambios, ¿eh?
Sí, ha habido cambios sorpresón. Primero, que la victoria del otro día con la Real Sociedad ha sido valiosa. Intentará sumar algún punto en Balaídos para ya, bueno, matemáticamente no, pero casi salvado. Pero la sorpresa ha sido en la portería. Es decir, titular indiscutible, hay titulares indiscutibles en los equipos de fútbol. Y en el Alavés, yo creo que es La Guardia y Pacheco. Y los galones de la titularidad de Pacheco le ha dado la oportunidad a Garitano porque Roberto hizo muy bien contra la sociedad. Pero hay que reconocer que para mí me ha sido una sorpresa, incluso también la apuesta por el chaval, por Javi López, que no pensaba que iba a apostar por jugar en el lateral.
Pues a ver qué dice el verde, que es la única verdad de todas las cosas. ¡Dale, Santi!
10 de la primera parte, sin goles, todavía embalaídos en este partido que, como decíais, ha empezado con ritmo, ha empezado alegre. Es verdad que de momento no hemos visto a ninguno de los dos porteros, pero por lo menos en estos primeros compases del partido, el equipo de Óscar García Junyent ha dicho: vamos a intentar llevar por lo menos la manija del juego, la manija del partido, como hace ahora Denis Suárez, que ha recibido un pase en corto sobre la medular de Rafinha Alcántara. Tiene que aportar mucho más el brasileño de lo que hemos visto en este importante futbolista para el Celta desde que se reanudó la competición. Quiere atravesar la divisoria Fran Beltrán, a punto de caer el 8 del Celta por la entrada de Edgar Méndez, que se va al suelo Estévez con un golpe en la cocorota. Se duele el 16 del Alavés.
Efectivamente, ahí está Méndez con problemas. Por cierto, un bonito detalle de los jugadores del Real Cruz Celta al irrumpir en el terreno de juego: portaban una camiseta Unzué, estamos en tu equipo. Recuerdo que Juan Carlos Unzué comunicaba esta semana que padece ELA, y el navarro fue en dos etapas miembro del cuerpo técnico del equipo Vigués en la temporada 16-17 como máximo responsable.
Además, todo cuadra porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el ELA. Seguramente Unzué no escogió una fecha cualquiera para anunciar esto. Ya comentamos ayer que hoy por la tarde hay un Racing Tenerife. Unzué fue entrenador del Racing de Santander y va a haber una camiseta que va a animar a Juan Carlos Unzué y a Marcel Sabou, que fue jugador del Sporting. En la retina lo tenemos como jugador del Sporting, pero que también jugó en el Racing de Santander. Y por eso van a tener un recuerdo para los dos que están luchando contra esa enfermedad y que quieren concienciar para que la investigación avance y por lo menos se pueda frenar el avance de esta enfermedad que te va encerrando con una mente fresca dentro de tu cuerpo, porque se atrofia el cuerpo muscularmente. Mucho ánimo para Juan Carlos Unzué, para Marcel Sabou y para toda la gente que padece esta enfermedad. ¡Volvemos al fútbol!
Lo intentaba Iago Aspas, filtrando un pase sensacional al interior del área del Deportivo Alavés para Denis Suárez, que llegaba muy forzado. Consiguió tocar el de Salcedo de Caselas. El último en tocar fue uno de los zagueros del Deportivo Alavés, así que córner favorable al Real Club Celta desde la parte derecha, según cargan los gallegos. Ahí está Denis marcando jugada, le dice a sus compañeros: vamos todos a la altura del punto de penalti a intentar el remate. Y tiene que venir Cordero Vega a poner un poquito de paz entre Araujo y Magallán, que se estaban agarrando, estaban haciendo de todo, y les está diciendo: como esté el balón en juego, puedo pitar penalti. Así que aviso del colegiado a ambos futbolistas.
Sí, Burillo y La Guardia también estaban bailando.
Estaban charlando, de hecho siguen charlando, el cafetero con el veterano y experimentado central del Deportivo Alavés, mientras Cordero Vega sigue con su ronda de conversaciones, como si se tratase de los partidos políticos, igual, ahora con unos, después con otros, y entre tanto Denis Suárez...
Y le van a valer de lo mismo, ya verás.
Exactamente, correcto, le va a valer de exactamente lo mismo. Mientras tanto, Denis Suárez está a la espera de que el colegiado haga sonar su silbato y le deje poner este saque de esquina. Ahora sí, pita Cordero Vega, pone el centro, intentaba el remate Rafinha, se adelantó José Lumato, el delantero gallego del Alavés, para despejar el peligro. La pelota vuelve a caer a la derecha desde la frontal, remata Murillo, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Celta! ¡Vaya centro sensacional de Denis Suárez desde la parte derecha! Vamos. Y no es que salte, vuela literalmente el cafetero por encima de Zaguero que le marcaba. ¡Cómo remata cruzado para batir a Roberto! ¡Golazo de cabeza de Jason Murillo en el 14 de la primera parte! ¡Se adelanta el Celta! ¡Marca Murillo, que levanta los brazos dando gracias a Dios! 14, primera parte, balaídos. Celta 1, Alavés 0.
Los goles con el Santander. Como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, es una cosa nuestra. Como el Santander ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando los pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
La llegada de Murillo en segunda línea, en segunda jugada después del saque de la falta, que salta muy por encima de Magallán para hacer el primero del Celta. ¿Reacciones este vez?
Pues imagínate, saltó todo el banquillo desperdigado por la tribuna baja del Estadio Municipal de Balaídos. El Celta, desde que hemos vuelto del confinamiento, no había conseguido la victoria o no había ganado ninguno de los dos partidos. Primer tanto con la celeste del colombiano Jason Murillo.
Ahí lo tienes, Pereiro.
Sí, la verdad que mira, a veces yo soy crítico, o por lo menos digo siempre lo que opino cuando veo algo que no está bien, pero en el día de hoy, en minuto 14, yo creo que el Celta sí merece marcar este gol, simplemente por la actitud con la que salió el equipo al campo. La verdad que esto viene muy bien. Como dice Antonio, ahora mismo llevábamos, desde que volvimos de confinamiento, sin ver portería para nada. Encima con el penalti fallado otro día por Aspas, bajonazo total. Y esto, de alguna manera, espero que le ayude a los jugadores a confiar en la actitud con la que salieron el día de hoy.
Y los balones al área, Cedrún, que es donde pasan las cosas.
Sí, sí, está claro que ha sido un remate impresionante de Murillo. Lo que pasa es que el que le tenía que cuidarle era la guardia en el córner, y luego pues en la segunda jugada que ha sido, pues la guardia, bueno, se ha desvistado y no sé quién ha sido, no sé si ha sido...
Magallán tenía el suyo y este llegó solo.
Solo, y luego el remate ha sido inapelable.
Andoni, este es el gol soñado, ¿eh? Cuando tienes un rifirrazo así con
perdona,
alguien...
Perdona, Pereiro, menuda entrada, muy peligrosa de Okai. Se ha jugado la roja-naranja, finalmente ve cartulina amarilla. Vaya entrada abajo sobre Pera Pons del turco.
¿Es la quinta de Okai?
Es la quinta, efectivamente. Anteriormente la vio Lucas Pérez en el Alavés. Únicamente hay un advertido que es Magallán.
¿Qué es lo próximo del Celta?
Pues el próximo, ¿no?, miércoles San Sebastián ante la Real Sociedad, sábado que viene en Balaídos Barcelona.
Eso es, San Sebastián y Barcelona, exacto, sí.
Yo pregunto porque realmente no tengo en la cabeza
es de que, Eri, creo que es ahora, imposible. Ahora mismo, como veas un poquito de fútbol que nosotros lo hacemos, es prácticamente imposible saber lo que pasa cada dos días.
Tú te sientas ahí a las 7:30 o a las 2 si es sábado o domingo y lo que te ponga. Y ala,
no, lo que pasa es que Pereiro, el partido de ganar hoy es este partido, luego no, ya no vendrá lo demás.
Vida o muerte.
Claro, marcar las diferencias.
Celta se pondría 4 por encima del descenso. La salvación pasaría a marcar la Eibar con 29 y estarían abajo el Mallorca con 26 a 3, el Leganés y el Español con 24 a 5.
Y metes, no en el lío, pero preocupas al Alavés, preocupas a Valladolid. Y de alguna manera, yo he estado viendo esta mañana la clasificación, prácticamente hasta el 12, que creo que tiene 35 puntos, no está salvado matemáticamente. Es verdad que los tres de abajo, ayer al no sacar un resultado muy positivo y demás, pues están un poco enterrados, pero si el Celta gana hoy, metes en el lío por esa última plaza del descenso a tres o cuatro equipos, al Betis también, que al palmar ayer pues también está ahí, que no está salvado matemáticamente. Si hoy perdemos, va a estar muy, muy, muy fastidiado porque va a ser cosa de cuatro. Si ganas, metes en el lío a más equipos, que es lo que interesa ahora mismo.
Queda mucho, pero tú ves la salida del Celta de hoy, la del Español ayer, en una situación muy similar contra un equipo que tenía los mismos puntos que tiene el Alavés ahora y no parece...
A mí, es sorprendente que diga esto, pero yo no me esperaba que el Celta saliera como hoy. Después de verlo en el partido de Valladolid y después de verlo otro día con el Villarreal, yo la sensación que tenía era que otra vez cerrojo atrás e intentar en alguna contra ganarle al Alavés. Esto es lo que yo deseo de un equipo que tiene jugadores para jugar como lo están haciendo.
Pero Pereiro, hay una cosa muy clara, es que el Celta tiene pedazos de jugadores de talento.
Eso es.
Ahora, pues dale al
córner. De esquina, ahora te dejamos hablar, querido Andoni. La pone Olazo desde la parte izquierda, buscaba el remate al primer palo, a la media vuelta, penalti. Remataba Okai, dice el colegiado que un futbolista del Deportivo Alavés ha tocado, me parece que el balón con la mano. Eso interpreto yo, no lo duda Cordero Vega, aunque lo va a revisar el VAR. Y decreta lanzamiento desde los 11 metros en el 18 de la primera parte.
A ver, porque ha habido gente por el suelo por ahí, no sé en qué punto ha podido tocar el balón en la mano de nadie o qué falta ha podido haber. A ver.
El tema es que el jugador del Alavés apenas protesta, ¿eh?
Ostras, toca el balón ahí con el muslito como puede un jugador del Celta, que es Okai.
Sí.
Y le acaba rebotando en la mano...
Al serbio.
Espacio, ¿eh?
Al del Alavés.
Al serbio, a Feisa.
Que es verdad que estaba con los brazos abiertos, que es una posición por la que puede pasar la pelota, pero es que es muy natural para cómo venía.
Va a pitar penalti.
Pero, claro, no, penalti. Va a pitarlo, seguro. Seguro. Vamos a ver si va o no al monitor. Pero con el librillo en la mano es penalti. Es mano involuntaria para mí, pero es penalti. Con el librillo de ahora.
Eri, si hay penalti, ya ha cogido el balón Yago Aspas, pese al fallo del pasado, de la anterior jornada en Valladolid.
No creo que tenga valor para tirarlo, Antonio.
El balón lo tiene.
Claro, hombre, que estoy de broma, que este tiene pelotas para eso y para más.
Lo están charlando Yago Aspas con Rafinha, viene Rafinha a ver si el príncipe le deja tirarlo, pero dice que no y definitivamente dice Cordero Vega, penalti, después de que lo revisara el VAR, después de la revisión pertinente de Álvarez Izquierdo. Dice Cordero Vega, sí señor, ponga usted el balón a la altura del punto de penalti, lanzamiento de castigo, lanzamiento desde los 11 metros para el Celta, que en el 20 de esta primera parte puede obtener una ventaja relativamente cómoda. Pita el árbitro, ahí va Yago Aspas, hace ese medio arco tan característico, gol del Celta. ¡Gol del Príncipe! Por si quedaba alguna duda, ha vuelto a pegarla como lo hizo el pasado miércoles frente al Real Valladolid en Pucela, aunque por aquel entonces falló porque se lo paró más y para nada pudo hacer Roberto Jiménez. Fuerte abajo a la izquierda del portero del Deportivo Alavés. 20 de la primera parte, vuelve a marcar el Celta, lo hace Yago Aspas, Celta 2, Alavés 0.
Los goles con el Santander y como dice Rafa Nadal, las remontadas no son cosa mía, es una cosa nuestra. Y lo dice un experto en remontadas y en el Santander ya han concedido más de 45 mil millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos, Santander!
Adivina la trayectoria, Roberto, que le falta a lo mejor sacar un pelín más la mano, pero es gol del Celta, el segundo este vez.
Y se vuelve a festejar por parte de los suplentes de Óscar García Junyent, décimo gol de la temporada para Yago Aspas. El Celta lleva 23, el de Moaña en su cuenta de 10.
Pues 2-0, ¿eh?
Oh. Wow, resultado soñado para un equipo con la presión que tenía, con el juego atascado, que necesitábamos un pelín de tranquilidad, y yo creo que esto va a facilitar eso, ¿no? Que los jugadores con más calidad, pues de alguna manera, pues saquen ese atrevimiento que se necesita, y muchísimo valor por parte de Yago, porque el otro día casi le pararon el penalti porque el portero se adelantó al adivinar por dónde lo iba a tirar Yago, y hoy evidentemente el portero tardó un poquito más, ¿no? Pero mucho valor de tirarlo por el mismo sitio por parte de Yago.
Yo lo que quería comentar sobre los jugadores del Celta, especialmente del centro campo, para toda la parte ofensiva, que tiene grandes jugadores y con mucho talento, lo que pasa que no tienen sangre. Es un equipo que no tiene actitud agresiva.
Andoni, ahí llegamos todos. Tú cuando tienes un equipo con grandísima calidad en el fútbol, balonmano, ciclismo, atletismo, sí, lo que quieras. Si tú tienes muchísima calidad y corres exactamente lo mismo que el rival, vas a ganar prácticamente todo. El problema es cuando crees que los partidos se ganan con la calidad. Y en el fútbol de hoy en día, donde los futbolistas, más que futbolistas, son atletas, es muy complicado ganar los partidos simplemente con la ficha.
Y luego ha venido Nolito, Andoni, pero la gran remora del Celta está atrás para mí, ¿eh? Y ha estado atrás durante buena parte de la temporada.
No, sí, pero tú tienes un equipo que para mí tiene jugadores muy buenos. Sí. La parte de atrás puedes tener errores, pero es un equipo sin alma. Es un equipo que incluso jugadores de una clase estaban muy acomodados. Yo no les digo, el único que le sacó de ahí a Yago Aspas, ¿no? Bueno, defensivamente sí han cometido errores, pero tiene mucho talento. Hay. Hoy, por ejemplo, si tú ves el partido de hoy, que me está sorprendiendo, que con el 1-0 el Z va a por el segundo.
O es sea, que tiene y plantilla ahora para eso. Por el
pero no lo ha demostrado. No
para
lo
nada.
Ha demostrado.
Y mira una cosa. Como bien dices, de medio campo para adelante el Z tiene un equipo para pelear entre los 10 primeros de la liga. Ya no te voy a decir Europa ni nada por el estilo. Entre los 10 primeros de la liga.
¿Cómo analiza los jugadores que tiene?
No, muchísima calidad. Pero si algo ha hecho este equipo, si algo ha hecho este equipo es parar la sangría atrás. O sea, es un equipo que el año pasado nos metía un montón de goles. Ahora no nos meten goles o nos meten menos goles, pero la parte de arriba no funciona absolutamente nada.
Estaremos de acuerdo que defensivamente hay un equipo antes de la llegada de Murillo y otro equipo muy diferente, mucho más sólido, con la llegada del colombiano en el mercado de invierno.
Le da la vida.
Otra del Celta.
Otra en este caso en la bota derecha de Fedor Smolov del ruso. Aquí se nota Cedrún que el Alavés de momento ni está ni se le espera. Como no. Rápidamente ha sacado el Celta la falta. Balón en largo a la espalda de los centrales. Se queda solo Smolov. Y porque está ligeramente escorado, el chupinazo se le va al lateral de la red. Porque si no, podía haber encajado el tercero. Ni más ni menos que el Deportivo Alavés, Andoni. Sí. Insisto, los vascos no están, ¿eh?
No están. Ha sido un gol tempranero y no están, ni han cogido el centro campo. Y luego hay otra cosa que tengo que valorar también a Óscar García. Yo pensaba que hoy iba a jugar con tres centrales, respetando, porque el Deportivo iba a jugar con los dos gallegos, Lucas Pérez y José Lu. Y no, ¿eh? Ha puesto a dos centrales. Y eso yo creo que también es una demostración que el partido no quería de tener defensa de tres centrales, sino de dos también, o sea, con el peligro de estos dos delanteros que tiene el Alavés, ¿eh?
Ahora está el juego detenido por una falta cometida por el Celta.
Fue Okai, se la jugó nuevamente.
Sí, Okai está metido en todos los fregados, ¿eh? Está un poco sobrecitado el futbolista turco que ha cometido esa falta. Junto a la pelota está Martín Aguirre Gaviria, parece que la va a colgar directamente a la altura de la frontal del área, donde los defensas del Celta marcan la línea de fuera de juego y donde prácticamente todo el Alavés está buscando algún posible rechace, algún balón que puedan llevarse a la boca y generar alguna oportunidad de peligro. No tarda demasiado en sacar ahora Martín, el balón se queda demasiado corto, golpea el esférico en la cabeza de Rafinha Alcántara, directamente atrás, vaya saque de falta de Martín Aguirre Gaviria. Y rápidamente recupera la pelota el Celta, lo intentaba por medio de Fran Beltrán, que buscaba un pase de primeras por el carril izquierdo para Denis Suárez. Se adelantó el propio Martín, ya volviendo a su posición natural, retrasa para Roberto.
Pelotazo. Este nivel de presión, Santi, no lo recuerdo del Celta, sinceramente. El nivel que tiene ahora mismo de presionar tras pérdida, yo no recordaba esta manera, sí, sí, de jugar al fútbol del Celta.
Y cómo están de metidos en el partido, es por eso, muy, por eso, muy sorprendente. Sí, sí.
Bueno, pues para que no se le estropee la comida a Pereiro, y es un tío previsor, ya ha cogido el teléfono y ha llamado a Telepizza.
Ahora habrá un montón de gente preparada para llamar a Telepizza, seguro, ¿verdad? Lo que ha significado Telepizza en este confinamiento, cuando llegaba el repartidor, tocaba el timbre y sabías que venía el 2x1 de Telepizza. Amigos para siempre. Desde ese confinamiento, Telepizza y tú. Y ahora volverás a llamar o la pedirás online. Dos Telepizzas a domicilio, te regalan la de menor importe y disfrutarás de la alegría del fútbol con tu amigo favorito, Telepizza. Porque a Telepizza le apetece hacer lo que nos une: familia, amigos, encuentros, momentos únicos. El fútbol nos une y Telepizza también. Recuérdalo, Telepizza y tú, amigos para siempre.
Con este coleo musical cuesta decir roja en Balaídos.
Roja para Martín Aguirre Gaviria por una entrada a destiempo con la pierna muy alta. Le ha hecho un bocadillo de esos que duelen a la altura del muslo a Rafinha, que sigue tendido. Roja para el 21 del Alavés, Estévez.
Efectivamente, se cumplía el minuto 26, llegó muy tarde. Martín estaba diciendo al árbitro, iba por el balón, pero lo cierto es que la bota, los tacos de su bota derecha impactan en el estómago de Rafinha, dolorido, el hispano-brasileño del Real Club Celta, más difícil para el Deportivo Alavés, se queda con 10.
Le ha puesto el sello y el matasello sin querer.
Porque no iba... es roja, pero... no es roja, es que... Vamos a ver, los que han visto, los que juegan al fútbol, o sea, incluso los del VAR, se tienen que darse cuenta que se anticipa Martín a la jugada, le golpea la pelota y luego después, en la acción, pues sin querer, le da el golpeo, no sé si es a Rafinha, pero antes le da limpiamente el balón. El que sabe de fútbol es que...
Mala idea no hay en ningún caso.
Pero esto lo puede revisar el VAR, ¿no? Si roja
sí, directa. Sí, claro. Sí. Pues no tienen ni zorra idea, porque no han jugado al fútbol. Es decir, esa es una pelota que va, el chaval Martín despeja la pelota y claro, con la acción y con la movilidad le golpea a Rafinha. Puede ser tarjeta amarilla por juego peligroso, pero se anticipa la jugada. ¡Que esto es fútbol para hombres!
El juego peligroso con contacto se puede convertir en juego brusco, que es lo que han debido señalar.
Pues no tienen ni zorra idea, no tienen ni zorra idea. Es que a mí me fastidia esto. Es una jugada simplemente de que el golpeo antes al balón. Bueno, es igual.
¿Mueve su pieza o mueve ya el banquillo? Asier Garitano va a entrar. Chimo Navarro se marcha. Borja Sainz, hay que proteger
espera,
el
espera,
flanco
espera,
derecho.
Espera, espera, espera. Espera, sí, porque es verdad que se había ido Borja Sainz, pero le ha dicho su entrenador, le ha dicho Asier Garitano. No, de momento espera. Y Chimo
está
Navarro...
Sin preparar el jugador que tenía que entrar, ¿no?
No la van a revisar porque ya se ha sacado.
Había entrado, no. Chimo Navarro ya estaba dentro del terreno de juego y Borja ya estaba fuera de los límites del rectángulo de juego, pero ha decidido así. Vamos a esperar un minuto a ver qué hacemos. De momento está el chaval, está Borja Sainz ejerciendo de lateral derecho, supongo que momentáneamente, pero menudo guirigay que se ha montado en el banquillo del Alavés.
Ha salido por la banda de allá, para entendernos, según la visión televisiva, y ha tenido que volver.
Así que no se ha hecho ese cambio. Está jugando con 10 el Deportivo Alavés en el minuto 30 de esta primera parte. Ojo a Okai, chutazo de Okai. Vaya manopla que acaba de sacar el guardameta del Alavés. Sigue la jugada, llega Fran Beltrán, pone el pase atrás. Ahora no llega nadie del Celta. Despeja la zaga del conjunto Babazorro. Menuda manopla a la derecha que puso a ese lanzamiento de Okai.
Y al rechace llegó uno del Celta. El primero del Alavés tardó bastante en llegar.
Sí, llegaba Denis Suárez para poner ese pase de nuevo atrás. En la segunda jugada sí que se adelantó la zaga del Deportivo Alavés. Buena manopla la puesta ahí por Roberto Jiménez para evitar el tercer tanto. Chutazo sensacional de Okai desde la frontal del área. Y el balón que se ha perdido por la línea de banda para que juegue el Deportivo Alavés. Ahora sí parece que tenemos cambio. No va a ser solo uno, porque está preparado también Luis Rioja, el colegiado del partido, el cuarto árbitro que levanta el cartelón. Va a entrar Chimo, finalmente sí se va Borja Sainz, y en cualquier momento, porque tenemos pausa, Antonio, para la hidratación, pausa para beber, preparado también Luis Rioja.
Sí, un exjugador del Celta, sería el segundo estéltico que entraría en las filas del equipo vasco. Por ahora el cuartelón del cuarto árbitro indica Simón Navarro al campo, al vestuario Borja Sainz, minuto 30 de este primer periodo.
A ver qué pasa después de este tiempo muerto, media hora del Celta 2 a la vez 0 en primera división, 7 y media Valencia Osasuna, 10 de la noche para cerrar jornada el Real Sociedad Real Madrid. Ayer, Español 1, Levante 3, Athletic 1, Betis 0, Getafe 1, Eibar 1 y Atlético de Madrid 1, Valladolid 0. Después del Athletic 1, Betis 0, destituido Rubi como entrenador del Betis, Alexis Trujillo pasa a ser el entrenador hasta final de temporada. Esta jornada, la número 30 en la Liga Santander, arrancó el viernes con el Granada 0, Villarreal 1, Mallorca 1, Leganés 1 y Sevilla 0, Barcelona 0. En segunda, hoy a las 5, dos partidos, Mirandés, Ponferradina y Racing Tenerife. Dos también a las 7 y media, Albacete Huesca y Cádiz Alcorcón. Y uno a las 10 menos cuarto, el Fuenlabrada Numancia. Jornada que acaba mañana, 10 menos cuarto, con el Sporting Oviedo. Esta jornada arrancó el viernes con el Elche 1, Girona 0 y siguió ayer con el Depor 3, Rayo 3, Las Palmas 1, Lugo 0, Zaragoza 0, Almería 2 y Málaga 1, Extremadura 1. Y en baloncesto las citas son 3 y media Tenerife-Bilbao, 6 y media Juventud Unicaja, 9 y media Barça-Baskonia, tercera jornada Grupo A de la fase final de la Liga Endesa.
Tres muestras geniales de la unión eterna entre John Wayne y el Western.
Tú dijiste que era un buen hombre.
Para mí no.
Ladrones de trenes, Chisum y Centauros del Desierto. 3 de John Wayne. El domingo por la tarde, en 13.
¿Vuelve el fútbol, Santi?
Sí, ha llamado ya el colegiado a todos los protagonistas, a los 21, porque está jugando el Alavés con uno menos por esa expulsión de Martín. Finalmente parece que no va a ser Luis Rioja el que va a entrar, va a ser Paulino, otro futbolista del filial del Alavés. Cuando manda Cordero Vega haciendo sonar su silbato, que desde la derecha juegue por medio de Chimo Navarro, pone ese saque de banda. El balón que vuela directamente hacia el interior del área del Celta, la quería bajar Joselu, baja Rafinha con un testarazo, prolongación para el despeje de Fran Beltrán, la pelota que sigue en la parcela del terreno de juego que defiende el Celta, atrás Yago Aspas para Rubén Blanco, Rubén que pone en un compromiso a Jason Murillo, bien triangulando el Celta por medio del colombiano y de Okai, aunque el pase del turco fue errado ahora para que lo recuperase el Celta por el costado izquierdo, el Alavés por medio de Edgar Méndez, atrás en zona de tres cuartos aparece Feisa. Feisa juega con Lucas Pérez, tenía un enfado por cierto el futbolista coruñés del Alavés, morrocotudo. Ahora durante la pausa para la hidratación tiró una botella y todo, charlaba o discutía casi con alguno de sus compañeros, falta de Denis Suárez.
Es que ni él ni José Lula han olido lo que llevamos de partido.
No, y sobre todo en el Lucas Pérez, ¿no? Con la rivalidad que siempre ha habido entre Celta y Deportivo, pues imagínate las ganas que tendrá de hacerle un poquito más de daño en la herida al Celta. Es normal, o sea, a mí me pasaría exactamente lo mismo.
La delantera Pereiro de la selección gallega, cuando teníamos partidos de la selección, Lucas Pérez y Yago Aspas. Saca la falta ya el Alavés, el balón que vuela hacia la corona del área, prolonga Fran Beltrán para el despeje, la pelota que finalmente le cae al Alavés en la parte izquierda, se la quiere llevar Javi López, que hoy está debutando en primera división con esta titularidad en Balaídos. Se ha ido al suelo Rafinha, le ha rebañado la pelota, se ha perdido por la línea lateral, 34 de la primera parte. Gana el Celta 2-0 en Balaídos con los tantos de Murillo y de Yago Aspas desde el punto de penalti. Y ahora algo le pasa a Joselu, que le está haciendo un gesto.
Está sangrando.
Está sangrando por el labio.
Sí, se acerca Rafinha. La verdad es que Andoni todos son sí. Desgracias hoy para el Alavés, ¿eh? Madre mía, qué día.
Bueno, desgracia solamente yo creo que ha sido una injusta expulsión. Yo creo que es superior el Celta, ha empezado muy bien, ha metido dos goles y todavía el Alavés no está dentro del partido. Y si añades la expulsión, pues con 10 jugadores, pero el Celta no puede quedarse con el 2-0 teniendo el Alavés con 10 jugadores. Yendo hacia atrás, porque cualquier jugada a balón parado, que a la vez es muy bueno, se puede meter en el partido.
En el
y aparecen los nervios.
Se ve ahora que Rafinha le pone la barrera con el brazo a José Luque, choca y es por ello por lo que tiene.
Pero no es colazo, ¿no? La... simplemente es.
Le pone el brazo en el juego de agarrones del marcaje.
Y consigue el Celta forzar un córner. Cargaban ahora entre Iago Aspas y Kevin Vázquez por el costado derecho. Canterano versus canterano. Finalmente el último en tocar fue Javi López, así que el balón se ha perdido por la línea de fondo. Saque de esquina.
Es el tercero.
Desde la parte derecha, según carga el equipo de Óscar García.
Yo, si fuera el Celta, iría por el tercero, que no es el primer 2-0 que debemos saltar por los aires.
Está yendo.
Más en segunda que en primera, pero...
está yendo a por ello. Sí, o sea, sí. El Celta en ningún hace momento... a mí me está gustando muchísimo.
Vaya parada acaba de hacer Roberto. Un remate en dos ocasiones tras el saque de esquina de Denis Suárez. El primero es Okai, la manda al segundo palo. Remata solo Smolov y le coge a contrapié. Pero menuda mano que vuelve a meter Roberto para evitar el tercero. El
portero,
es verdad que ha encajado dos goles, pero de momento lo más potable del Alavés, lo su mejor. Portero, Roberto.
No, Roberto. El otro día estuvo muy bien contra la Real Sociedad. No vamos a decir la categoría que tiene Roberto con los equipos que ha jugado, pero esta es una parada de mucho mérito.
Y haciendo daño el Celta en los centros laterales, ¿eh?
La primera vez que vemos también a Denis, ¿no? Con tanta influencia en el juego, sí. Desde que ha venido a Vigo.
De hecho, el primer gol, el remate de Murillo, es asistencia de Denis Suárez, ¿eh?
Pero no solo ese, el de Okai también, o sea que sí, le estamos viendo con desborde. Y sobre todo la actitud de todo el equipo. Si así como... en el partido con el Valladolid, podíamos decir que, si me dices quién ha sido el mejor del Celta en el partido, te podría decir nadie, o sea, nadie. En el día de hoy no puedes decir que haya un jugador por debajo del resto. Están todos a un nivel excepcional.
Pelotazo de Rafinha para poner la pelota en la cancha que defiende el Deportivo Alavés. Bola atrás porque se adelantó ante la llegada, o que por lo menos intentaba Smolov, la guardia para su portero. Pelotazo de Roberto que le cae directamente al Celta en la parte izquierda, según cargan los vigueses. Por medio de Iago Aspas, omnipresente, el príncipe de las bateas, moviéndose con muchísimas opciones para aparecer en todas las partes del terreno de juego. Por el costado derecho, Denis Suárez quiere jugar con Kevin Vázquez. Se adelanta la guardia, pelotazo del 5 del Alavés. El balón se pierde por línea de banda, sacará el Celta. Lo cierto, Pereiro, es que este equipo hoy está transmitiendo otras sensaciones, ¿eh? Con bueno, este Celta durante toda la temporada, yo creo que veríamos a un equipo mucho más lejos de los puestos de peligro.
Este equipo, Santi, en el día de hoy está ofreciendo lo que todos esperábamos en verano cuando veíamos la cantidad de jugadores de calidad que venían. Rafinha, Denis, Santi Mina, y ya lo que teníamos. Lo que está claro en el día de hoy, aparte de que toda la maquinaria está funcionando, y repito, más que por juego, por actitud, porque estamos viendo que los jugadores, cuando tenemos el balón, se ofrecen, hay movimientos para darle una opción siempre al compañero. Cuando perdemos el balón, hay una presión muy grande sobre el Alavés en este caso. La actitud es lo que está haciendo desde que veamos en los jugadores la calidad que tienen y que evidentemente que el Celta, jugando de esta manera, no estaríamos hablando ni peleando por lo que estamos peleando ahora mismo. Pero la situación es la que es. Y ahora mismo necesitamos calidad y sobre todo entrega para intentar salvar la situación.
38.
Pero el Alavés muy flojito, muy flojito.
Sí. Bueno, sí. Iba a decirte que creo que le sentó bien hasta la pausa de hidratación, que le veo más intenso ahora.
Mira, en el primer partido después del confinamiento creo que el Alavés jugaba con Getafe, puede ser.
¿Con el Español?
Con el primero. El Alavés y el Celta para mí fueron los equipos que peor compitieron las dos primeras jornadas de Liga después del confinamiento. Y hoy, por lo menos, estamos viendo que el Celta pega un pasito adelante y está llegando a su nivel. Y por eso que yo soy un tío que le he metido mucha caña al Celta cuando no jugaba bien, el Alavés en el día de hoy tampoco está haciendo nada, porque el Celta tampoco le permite muchos casos.
No, a ver, podemos saber que el Alavés hizo un buen partido con la Real Sociedad, sí. El otro día.
O sea... digo con el Español, el primer partido.
Ah, con el Español. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues, yo creo que le doy más valor al Celta por la actitud y el comportamiento que está teniendo en el partido. Y luego si añades para...
¡vaya golazo! ¡Gol de Rafinha! ¡Samba brasileira embalaídos!
Esto hacía Pereiro mucho tiempo que no lo veíamos. ¿Cómo recibe en la frontal del área? Escorado hacia la parte derecha según carga el Celta. Tiene tiempo el hispano-brasileño de recibir. Coloca el cuerpo, levanta la cabeza y dice: toma Roberto, donde no la puedas alcanzar de ninguna de las maneras. Lo pone en el lateral de la red. Marca Rafinha. Otra vez vuelve a golpear el Celta. 40 de la primera parte. Espectáculo gallego. Celta 3, Alavés 0.
Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito La Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones. Banco Santander apoya el turismo. Santander.
Esto en el FIFA es disparo y R1 para tirar a colocar. Este es el Rafinha que vino del Fútbol Club Barcelona. Que eso, que hay días y noches que te sale todo. Banquillos Esteve.
Tocado y hundido. Hay que ver la cara de Asier Garitano y también la de los suplentes que no se lo terminan de creer. En la otra mitad de la tribuna baja lo festejan por todo lo alto los célticos. Y lo que tú decías, cuando tienes tiempo para pensar en la frontal
Celta
del área,
adiós,
es letal. ¡Gol! Rafinha.
¡Gol de Rafinha! Jugada rapidísima del equipo de Óscar García por la parte izquierda.
¡Madre de Dios!
El balón sale repelido, pero le cae llovido a Rafinha, que de primeras en semivolea golpea la cruza y bate de nuevo a Roberto. 41 de la primera parte. Escuchen bien, porque no les estamos engañando. Marca de nuevo a Rafinha. Celta 4, Alavés 0.
Los goles en tiempo de juego. Y qué mejor forma de celebrarlos que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Santander.
Dos goles de Rafinha. No sé si en un minuto, minuto y poco, Estevez.
Minuto y medio, efectivamente. Este último, con la pierna izquierda, se desespera Roberto Jiménez, se quita la mascarilla en el banquillo Rodrigo Eli. La impotencia es el signo de identidad ahora mismo de un desbordado, de un hundido Deportivo a la vez.
Es tan mordido el remate que bota dos veces, pero va cogiendo velocidad y va cogiendo cercanía con la base del poste. Imparable otra vez para Roberto, que lo que ha podido parar lo ha parado, y lo que no, pues no. 4-0, 3 más lo que añadan, el Alavés con uno menos.
Y espera,
yo voy a intentar despertar de este sueño, ¿eh? Madre mía, esto no lo esperaba yo, te lo prometo, ni loco. O sea, increíble, increíble. Aparte de jugar bien, después hay que tener siempre también la suerte de enchufarlas. Y esto es la leche lo que está pasando en el día de hoy.
Y el Celta pasa a tener mejor diferencia de goles general que todos los que vienen por detrás. Y mejor que algunos de los que están por delante. O igual. Pero ya tiene mejor diferencia de goles. Sobre todo tiene 4 por encima del descenso. Pero aparte tiene ahora menos 9. Que es mucho mejor que el Eibar. Que uno mejor que el Valladolid. Ya que ni el Mallorca y que ni el Leganés, que tienen 21, ni te cuento. Importan y mucho los goles, ¿eh?
Estévez, llevaba el Celta, corrígeme si me equivoco, 5 partidos sin marcar.
Desde el 1-0 en inferioridad contra el Leganés en Balaídos.
Allá por el 20 y pico de febrero, si no me falla la memoria.
Efectivamente.
Pues se dice pronto, ¿eh? Y hoy le enchufa 4 de momento al Deportivo Alavés. Te digo una cosa, Cedrún, o le pone las pilas Garitano a los suyos en el descanso.
En el descanso. O mete en el centrocampo músculo, porque hoy creo que Pere Pons, que es un buen jugador, Y Fexa no
sí, están desbordados,
desbordados los dos centrocampistas, porque el centrocampo con el sistema que está haciendo el Celta lo está superando, ¿no? O sea, no sé, pero también hay que pensar que dirá Garitano, con 4-0, con todos los partidos que vienen, le voy a meter a Manu García, a Camarasa y todos estos, pues mira, oye, que descanse para el siguiente partido. Es que también tendrá que analizar eso.
Ahora se la jugaba Roberto, que recibía un pase de Chimo Navarro. Primero dudó de si pelotazo, de si intento hacer un recorte ante Olaza. La pelota golpeó en el lateral uruguayo. Se perdió por línea de fondo. Por cierto, Estévez, todos muy pendientes en el Celta de lo que pase con Lucas Olaza.
cuya situación sigue siendo incierta en referencia al 30 de junio.
Es uno de los 6 jugadores del Real Club Celta que están cedidos y que el club pretende prolongar su vinculación hasta el término del presente campeonato liguero. Por ahora, con Boca Juniors no hay acuerdo y a día de hoy, el día 30, Lucas Olaza se tendría que ir de Vigo, con lo cual se perdería las últimas y decisivas jornadas del campeonato y además sin recambio natural porque está lesionado David Junca.
Le toca golpear al Deportivo Alavés, perdona Pereiro, buena parada la que acaba de hacer Rubén Blanco, su primera intervención en el partido, le pilló a contrapié pero dejó el pie derecho para que ese remate de José Lu no se colase en su portería. Primera aproximación en el 45 de partido del Deportivo Alavés, tendremos 3 de añadido.
Antonio, digo que acabo de ver una imagen inusual, por lo menos yo creo. Iván Villar está calentando. El portero está calentando Iván Villar, sí.
Está calentando. A ver, el partido está prácticamente decantado, decidido a favor del Celta.
No arriesgues, Antonio, ten cuidado.
Yo tampoco cambiaría nada.
Y Rubén es uno de los jugadores advertidos de suspensión. El Celta tiene muchos, ¿eh?
Y el único portero de la primera plantilla sano, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, ver, Sergio no tiene ni licencia ya, ¿no? No tiene ficha.
Iván Villar es de la primera plantilla, pero no juega desde que había televisores en blanco y negro. O sea que es una apuesta muy arriesgada.
Pues sí, sí, está calentando, ¿eh? Está calentando el joven Iván Villar. Veremos si se le pasa por la cabeza a su entrenador.
No, quiero decir, si es por el tema de las tarjetas, lo puedo llegar a comprender. Yo no arriesgaría nada, nada, ni con 4-0, imagínate.
Médica, ¿desde cuándo eres médica tú?
No soy médica, pero estoy acojonado, que es diferente.
Saque de esquina del Alavés, la pone Lucas Pérez desde la izquierda, despeja la defensa del Real Club Celta, la pelota le cae a Javi López, estaba cerrando el lateral izquierdo debutante hoy con el conjunto vasco, le vuelve a caer a la izquierda de nuevo a Lucas Pérez, pone el centro, muy pasado, por encima de la portería de Rubén Blanco, puerta para el Celta.
Para mí es un riesgo innecesario cambiar el portero.
Para mí también. Cuando las cosas funcionan, no hay que cambiarlas.
No, independiente de que le falta una tarjeta, pero bueno, pon que el 4... El partido está ya ganado por el Celta, pero por cualquier circunstancia le pones a Juan Villar y en alguna jugada aislada puede hacer... Le expulsen, pues fíjate que 20 o 25...
Igual es más miedo
minutos.
A una lesión, a un choque, a una roja en una jugada ahí, en un balón en profundidad que tenga que salir.
Pero tienes razón, Andoni. Tú imagínate claro. Que tenga que hacer un... O haces un penalti de estos que los bueno, porteros cometen sí. Muchas veces y quedas con 10. ¿Y qué portero pones?
No, pues un jugador. Entonces, yo creo que no es una... Para mí sería innecesario. Pues bueno, pues que siga jugando Rubén para mí, personalmente. A pesar de que el resultado ya es... Ya creo que esto ya está concluido.
Apuramos este último minuto, últimos 45 segundos ya según lo decretado de añadido por el colegiado del partido. Atraviesa la divisoria, Yago Aspas arranca la moto, el 10 del Celta con la pierna derecha busca abrir el pase hacia la parte izquierda donde quería sumarse al ataque Denis Suárez. Se adelantó Chimo Navarro a pura línea de cal, pelotazo para despejar el peligro, salta Okai para llevarse la pelota, se la deja Rafinha, zona de tres cuartos, maneja el Celta, casi cumplido el tiempo de prolongación, otra vez vuelve a cargar el equipo de Óscar García, se viene por el costado derecho, viene Denis Suárez, la pega Denis Suárez, vaya mano, acaba de meter en la escuadra para evitar el quinto Roberto, buena jugada individual de Denis Suárez, cómo se coloca, cómo se perfila, cómo la quiere enchufar en la escuadra, para dónde el portero Babazorro.
Y es el tercer para dónde en este primer tiempo de Roberto Jiménez.
Y uno doble.
Andoni, si no es por Roberto, el carro que podía llevar ahora mismo el Alavés es sonrojante.
Pues que no roban una pelota del Alavés cuando es un equipo que en el centro campo presiona, es decir, llegan con una facilidad tremenda. O sea,
me alegro mucho de ver a Denis a este nivel, Santi.
Y llegamos al descanso, sí señor, estoy de acuerdo contigo, le estábamos esperando, está teniendo una temporada nefasta, sobre todo en tema de lesiones, ya no deja que se saque ese segundo córner por parte de Lucas Olaza, el primero lo despejó en el primer palo Edgar Méndez, nos vamos al descanso. Y desde luego que ver para creer, Celta 4, Deportivo a la vez 0, abajo menudo, protagonistas Antonio Estévez.
Menudo mosqueo el de Asier Garitano, desesperado porque no ha logrado que su equipo reaccionara en todo este primer periodo. Imagino que saltarán chispas en el vestuario del Deportivo a la vez.
4-0 al descanso, le gana el Celta al Alavés, el Alavés sigue 9 puntos por encima del descenso con sus 35 duodécimo. Y el Celta se pone con 30, adelanta la Ibar, decimos sexta plaza, con 30, Estás 4 por encima de los 26 del Mallorca, que es el primero que baja, y 6 por encima del Leganés y Español. Leganés y Español, con 24 puntos, vicecolista y colista, se encuentran ahora mismo a 5 de la permanencia, que pasa a marcar con este resultado el Eibar. Enseguida, el resumen de la primera mitad de Balaídos.
Hay muchas formas de ver las cosas, pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una tarde de domingo.
Que no sabéis quién soy.
Con Paco Martínez Soria.
A mí a moderno no me gana nadie. ¿Qué vas a dar un salto? ¡Pol!
La ciudad no es para mí.
¡Qué susto les quita!
Y el alegre divorciado.
Esto ya no tiene arreglo.
El domingo por la tarde.
Bye.
Viva el cine español. En 13.
Estos son los números de la primera mitad del 4-0 del Celta sobre el Alavés, que juega con uno menos desde el minuto 27 por expulsión de roja directa de Martín Aguirre Gaviria. La posesión 70-30% para el Celta. Tiros a puerta, 7 del Celta, y la cuenta es muy clara, 4 a la jaula, 3 paradones de Roberto, 1 del Alavés, el que paró también Rubén, el portero del Celta. Tiros fuera bloqueados, 4 del Celta, 1 del Alavés. Total de intentos, 11-2. Faltas 4-6, 2 más del Alavés. Corners 5-1, 4 más del Celta. Y un fuera de juego en estos primeros 48 minutos para atacantes celestes. Los mejores, Santi.
Bueno, sin duda, en el Alavés su portero. Y de verdad que no estoy loco ni me he fumado nada antes de venir al partido, Roberto, a pesar de que ha encajado 4 goles. Y en el Celta, Estevez, escógelos tú. Yo, si me permites, a la limón entre Denis Suárez y Rafinha, los mejores del equipo vigués.
Sí, y además son por los que se lo están mereciendo, por creatividad, por juego, por fantasía y por reencontrarse con esa camiseta.
Al árbitro que le ponemos va a depender mucho, sobre todo en el caso de Pedro Martín, para la nota y su ranking, de qué opine Pedro Martín, que no me ha dicho nada y es cosa rara por el WhatsApp, sobre la roja directa de Martín, que es verdad que muerde pelota, pero acaba estampándole todos los tacos en la inglés estómago ahí a Rafinha. Va a depender mucho de eso. Para Andoni no es expulsión, para ti Pereiro sin camiseta, ¿eso no es?
Bueno, yo jugando, sé lo que está jugando, sinceramente, para sacar una tarjeta roja tienes que ver intención. Yo hubiera salvado el tema con una tarjeta amarilla, por eso, porque se ve perfectamente que va por el balón.
Mira, Pereiro, qué honrado es. A ver qué dicen los mensajes de esa jugada y del partido y lo del no fin de mundo. De momento, hora española, hay que esperar a que sean las... Eso dice Millán, que hay que esperar a que sean mediodía en México, que tienen 7 horas menos, pero de momento aquí seguimos.
Qué decepción.
Mensajes, Andrea.
Como diría Poli, vaya espilporrio. Oye, ¿cómo se nota Pereiro ya la mano de Nolito, eh? ¿Cómo se nota que ha llegado al Celta?
Ya te digo.
Decía Estevez que el partido estaba casi decantado por el Celta y en esa línea nos decían, oye, ¿no os da la impresión de que el partido está casi sentenciado? Pobre Alavés, ahora solo le falta que le pongan multa a su autobús por estar mal aparcado. Aficionados del Celta viviendo un sueño, como decía Pereiro, hacía que no veía a este Celta desde que jugó la Champions. ¡Qué nostalgia! Mira qué símil nos mandan, Eri. El Alavés está como yo hoy, después de trasnochar ayer, destrozado, sin ganas de correr y esperando a que llegue la hora de la siesta. Que esté con uno menos es a lo que yo llamo la resaca. Nos pedían, por favor, que dejáramos, que contásemos que el tinerfeño del pueblo de este oyente y de la Unión Deportiva Orotava, Javi López, era titular con el Deportivo Alavés, que era una gran alegría para todos los canarios. Polémicas, el penalti y la roja. Vaya escándalo de penalti. Nadie ha visto el empujón previo de Aspas, nos decía un oyente. Otro decía que el arbitraje era un poco casero, Pereiro, que aquí se nota que no quieren que baje el Celta. Si eso es roja, apaga y vámonos, nos decía otro. Nos estamos cargando el fútbol. Le decían a Cedrún, Cedrún, por favor, la roja es clarísima. Y dos últimos oyentes. Uno decía, estará pensando Rubi, en lugar de enfrentarse ayer al Athletic, ya le podría haber tocado el Alavés. Y el último nos dice, lo de hoy va a pasar muchas veces. Va a haber equipos que van a tirar partidos como el Alavés hoy. En cuanto empiecen mal el encuentro, los de abajo van a estar súper contentos con ellos.
Dice Pedro Martín a través de WhatsApp, las dos cosas están bien sancionadas. Me imagino que se refiere al penalti y a la roja directa de Martín. Dentro del fútbol moderno, que ha convertido asuntos casuales en asuntos fundamentales. La reflexión, iba a decir mañanera, pero son casi las 3 de la tarde de Pedro Martín. ¿Qué quieres decir del partido? Óscar Pereiro, sacapecho.
Bueno, que tranquilidad. No tenía todas conmigo el día de hoy después de ver los dos partidos anteriores, la verdad, pero desde el primer minuto ya la alineación me ha gustado mucho, una alineación valiente ante un equipo que tienes que ganarle sí o sí por todo lo que te estás jugando, y evidentemente cuando pones la actitud necesaria, tienes calidad y encima tienes la un poquito la suerte de cara, pues pasa lo que tiene que pasar. Yo sinceramente ya sé que no hay que contestar a la gente que nos pone comentarios y demás. Yo creo que el penalti es un penalti claro, y repito, la expulsión puede ser roja, puede ser amarilla, pero para mí, en caso de duda, yo no expulso a un jugador de un partido, y sobre todo sabiendo que le va a caer un partido más y lo que nos estamos jugando por una cosa como esta, cuando no hay intención.
Nos va a dar tiempo a hablar de cualquier cosa porque el partido está finiquitado, Andoni. La pregunta es, desde la óptica del Alavés, es qué hacer ahora en la posición de Garitano. Que salgan los mismos y se lo coman. Saco a más gente del filial que coja horas de vuelo en primera división a riesgo de que me sigan pintando la cara. ¿Qué haces ahora?
Pues, a ver, mantener el equipo que tiene ahora. Yo creo que hay jugadores importantes en Alavés que lo mejor es que descansen, porque el partido ya está hecho. Y darle la opción a los canteranos para que conozcan un poco lo que es la primera división, ¿no? Y sobre el primer tiempo se ha juntado la mejor versión del Celta desde hace mucho tiempo a la peor imagen del Alavés. Y a Pedro le quiero mucho, pero no ha jugado al fútbol.
No, que Pedro, yo creo que está de acuerdo contigo, pero con el reglamento en la mano, cree que está bien sancionado porque los árbitros tienen que hacer lo que les dicen que hagan.
Pero, es igual. El reglamento, el que lo ha hecho, tampoco ha jugado al fútbol. Eso, Martín va a sacar la pelota con el balón y con el ímpetu le da con los tacos después de haber ya sacado la pelota. Si eso es roja, pues, ¿qué quieres que te diga?
O sea, es que por misma, la mano de Feixa, tal y como crecimos, sobre todo tú y un poco menos yo...
No sería mano.
Voluntaria. Bueno, pero hay, mira, ya tengo dudas. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque corta la trayectoria de esa jugada, porque ahí ese balón puede ir a un jugador del Z y rematarlo. Es decir, yo ya tengo dudas, porque es un remate, el brazo lo tiene desplegado y entonces... quita la trayectoria de que algún jugador del Z puede rematar, pero la jugada del chaval de Martín, que coge y saca la pelota y luego con el ímpetu pues le mete los tacos a esto, pues yo...
Uy, lo que te ha dicho a través de mí, que soy el correo aquí, Pedro Martín.
Dime, Pedro.
Dice, ¿no le gusta tanto el VAR a Cedrún?
Pues, a mí sí me gusta el VAR, claro que me gusta.
Oye, que no quiero aquí ser yo el chihuahua
el VAR.
Que provoca los...
Lo que pasa es que en el VAR tampoco han jugado al fútbol, tampoco, pero el VAR me gusta. Y si se repite bien esa jugada, yo creo que el que conoce el fútbol no es roja. Para mí,
yo
y ya está.
Estoy de acuerdo que a poco que haya jugado 10 minutos al fútbol hay cosas que se pitarían diferente, pero... Hay lo que hay un reglamento, hay una circular que va y viene. Enseguida llegamos a la desconexión para incorporar a los oyentes de COPE Más. Simplemente, Santi, tú que estás en el campo, ¿calienta alguien con pinta de salir de arranque del segundo tiempo?
Pues la verdad es que lo único en el Alavés, Paulino, que está haciendo ejercicios, también Rodrigo Eli. Antes hemos visto hacer alguna carrerita a Nolito, pero se ha retirado. ¿Puede haber alguna que otra modificación en los dos equipos?
Pues ahora lo sabremos. Enseguida llegamos, en dos minutos llegaremos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, la conexión en cadena. Estamos al descanso en primera división del Celta de Vigo 4, Alavés 0. A las 7 y media Valencia Osasuna, a las 10 de la noche Real Sociedad Real Madrid. Hoy en segunda a las 5 Mirandés Ponferradina y Racing Tenerife, 7 y media Albacete Huesca y Cádiz Alcorcón, 10 menos cuarto Fuenlabrada Numancia. Mañana Sporting Oviedo, 10 menos cuarto.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.